Ore conmigo, Señor, venimos ante ti y te pedimos que por el ministerio de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo nos des fe para confiar en ti, para confiar en el Señor Jesús para nuestra salvación, confiar en que tú reinas sobre todas las cosas. Oramos que tú nos darás fe para confiar en ti, aun cuando no entendamos el trabajo que tú haces en el mundo. Por favor, haz esto, incluso ahora, que crezcas fe en nosotros. Oramos por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto esta mañana. Continuamos con la serie en el libro de Habacuc. Venimos a Habacuc capítulo 1, versículos 12 hasta el capítulo 2, versículo 1. Por favor, escuchen mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. ¿Acaso no eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío y santo mío? No moriremos, oh Señor. Para el juicio pusiste a los caldeos. Tú, oh roca, la has establecido para castigar. Eres demasiado limpio como para mirar el mal. Tú no puedes ver el agravio. ¿Por qué, pues, contemplas a los traidores y callas cuando el impío destruye al más justo que él? Permites que los hombres sean como peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. A todos saca con anzuelo, los atrapa en su red y los junta en su malla, por lo cual se alegra y se regocija. Por eso rinde sacrificios a su red y ofrece incienso a su malla, porque gracias a ellas incrementa su porción y hace su suculenta comida. Por eso sigue vaciando su red, para volver a matar continuamente y sin piedad a las naciones. En mi guarida estaré de pie y sobre la fortaleza estaré firme, vigilaré para ver qué dirá y quién tiene que responder a mi queja. Que el Señor bendiga su palabra, puede sentarse. Déjeme preguntarles, ¿alguna vez ha estado en una situación con un hijo, con una esposa, alguna situación en la que usted sepa que hay trabajo que hacer, una necesidad que resolver, un problema que afrontar, y su compañero de trabajo, su esposo, su esposa, su hijo, hay trabajo que pudieran hacer, pero usted está viendo que no lo hacen? De hecho, pareciera que no están haciendo nada. Usted se frustra porque no hacen las cosas. Están sin hacer nada. Y eso molesta. Porque hay mucho trabajo por hacer. Y cuando usted ya no aguanta, usted les dice, ¿por qué no estás trabajando? ¿Por qué no estás haciendo nada? ¿Por qué estás sin hacer nada? Ponte a hacer algo. Ponte a trabajar. Y entonces empiezan a trabajar, hacen cosas, empiezan a hacer algo para resolver el problema. Pero después de un tiempo usted regresa y ve lo que habían hecho y dice, eso está mal, no es lo que se tenía que hacer. Este trabajo, en lugar de sumar, restó. Sí hicieron algo, pero solo hicieron la situación peor. Hubiera sido mejor si no hicieran nada, usted piensa. Si tan solo hubieran dejado las cosas como estaban, porque ahora están peor que antes. Así que uno se frustra primero de que no hacían nada, y ahora se frustra de que cuando finalmente hicieron algo, lo hicieron mal, y solo hicieron las cosas peores. ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Alguna vez? Pero esto es lo que sentía Habacuc. Habacuc no estaba lidiando con su familia o con sus trabajadores o con sus compañeros. Él estaba preguntándole al Señor. Cuando regresamos ahora a Habacuc, capítulo 1, versículos 12 hasta el capítulo 2, versículo 1, estos versículos los podemos partir en cuatro partes. Primero, vamos a recordar el contexto. Recordar el contexto como parte primera, porque es crucial hacer esto para seguir entendiendo lo que dice este pasaje. Hace dos semanas empezamos a estudiar Habacuc. Es un libro pequeñito, pero comienza dándole un lamento, una queja al Señor. Versículos 1 al 4. Cuando leímos estos versículos, vimos que Habacuc vivía en un tiempo de mucha injusticia. Los hijos de Josías, posiblemente, eran violentos y habían pervertido la justicia para su propia ganancia. Y esto ocurrió por muchos años. Esta injusticia fue minando a Habacuc. Pero lo que peor dañó a Habacuc es que parecía que el Señor no hacía nada al respecto. Parecía que el Señor solamente estaba dejando que todo eso pasara. O una y otra vez, año tras año. Sabemos con este texto que el Señor clamó al Señor, él oró. Y todavía no pasaba nada, nada cambió. El Señor no intervino, la injusticia continuó. Y esta alma de Habacuc vio tanto que no pudo guardarlo más. Y clamó al Señor en este libro pequeñito y le dijo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más clamaré sin que me contestes? Gritaré violencia y tú no me contestas. ¿Por qué, Señor, ves este mal y al parecer no haces nada? Continúa diciéndole al Señor todo lo que estaba pasando. Habacuc estaba tratando de ser reverente y tener fe porque él conoce al Dios de Israel, su carácter, sus promesas. Pero en todo esto, Habacuc está frustrado, está confundido, está triste con tanta injusticia, está atribulado por no ver la obra del Señor y trae esta queja ante el Señor. Y después el Señor le responde. Le responde de los versículos 5 al 11 y le dice a Habacuc que él no está sin hacer nada, que él está trabajando para atender a esta injusticia. Y de hecho le revela y le dice: yo estoy levantando un pueblo, los caldeos, los babilonios. Ellos son terribles, son poderosos. Son malvados y castigarán a Judá por toda la injusticia que han cometido. Eso es una respuesta tremenda. Y en los versículos de esta mañana, Habacuc le responde al Señor. Habacuc le respondió al Señor y entonces esta respuesta la vamos a partir en tres partes. En esta respuesta la vamos a partir en tres partes. La primera parte de la respuesta de Habacuc, que es la segunda parte de nuestro sermón, es que él hace una confesión al Señor en confianza, en confidencia. Y él habla esta confesión porque sabemos que él estaba confundido, desorientado, frustrado. Si hubiera sido otra persona con la que él presentara esto, seguramente su actitud hubiera sido muy ruda. Pero él sabe que está tratando con Dios. Y Habacuc viene tratando de tener fe y reverencia al Señor. Así que en el versículo 12 comienza su respuesta hablando de muchas verdades del Señor, muchas verdades gloriosas acerca del Señor, acerca de su persona, acerca de sus promesas, acerca de lo que Dios ha prometido hacer. Comienza diciendo: tú, Señor, eres desde el principio. Es una gran declaración de quién Dios es. Quizás se está refiriendo a la eternidad de Dios, alguien que está desde antes de la creación, antes de los tiempos. Algunos comentaristas dicen, aquí Habacuc nos recuerda que Dios estaba allí mucho antes de los babilonios y van a estar ahí después de que los babilonios hayan ido. Ahora, la palabra usada aquí para desde el principio se refiere a la preservación del Señor. Tiene una connotación histórica que significa Dios ha sido nuestro Señor desde el principio, desde antes, desde siempre. Es como decir, Señor, siempre has estado con nosotros en el pasado. Eres el Dios antes de que hubiera tiempos y eres el Dios que ha estado con su gente todo el tiempo, es lo que significa esto. Tú eres eterno. Y la manera en que él se refiere al Señor es esta palabra Señor que se escribe con todas las mayúsculas. Todas las mayúsculas, Señor. Es la manera en que algunas versiones traducen el nombre del Señor, que en hebreo es Yahweh o Yahva. Este Señor yo soy que tuvo a su bien traer a su pueblo junto a él. No es un nombre general. Este Señor con todas mayúsculas no se refiere a cualquier persona en el mundo, no. Esto refleja el nombre personal de Dios, el nombre que él ha usado para salvar a su gente. Y Habacuc reconoce este nombre, lo confiesa una y otra vez. Habacuc habla de este Señor que ha guardado a Israel y después le llama tú, oh roca, la roca. Cuando el Señor es referido como la roca, es llamado la roca, esto nos habla de su fidelidad, de que podemos depender de él. Le está diciendo, Señor, tú guardas tus promesas y tú eres la roca de nuestra salvación. Habacuc no está diciendo esto solamente por recitar algo. Como si dijera, bueno, este es lo que debo decir. No es poético. Habacuc está diciendo esto desde una posición de confianza en el Señor. Es muy personal, es muy profundo para Habacuc y le dice, Señor, tú eres mi Dios y mi santo. Yo creo que la frase mi santo, santo mío, es muy particular. Es un atributo de Dios del que se habla frecuentemente en la Biblia, la santidad. Se refiere al carácter de Dios que lo separa, que lo distingue de manera absoluta en pureza. El Señor no solamente ve la santidad de Dios en abstracto, dice, tú eres un santo mío. Mi santo, tu santidad aplica a mí y a tu gente. Te das a nosotros en tu santidad, tú nos has hecho tu gente, tú eres eterno, tú eres nuestro Dios y tú eres quien ha mantenido tu palabra con nosotros, tú eres alguien en que podemos depender, tú eres nuestro Dios y nuestro santo. Esto hace que Habacuc haga declaraciones fuertes de Dios, porque él sabe no solamente quién es Dios, sino lo que él le ha prometido a su gente. Y por eso Habacuc dice, no moriremos en el versículo 1, no moriremos. Esta roca, este Señor suyo, ha prometido ser el Salvador de Israel. Él hizo una promesa para que Israel no fuera quitado de la tierra. Sus promesas están allí para ser el Dios para siempre de este pueblo. Así que los babilonios no pueden destruir las promesas de Dios. Habacuc entiende que siendo Dios quien es, entonces la gente de Dios no padecerá, no será destruida. Entonces, ¿qué es esto? Dice. Porque Dios ya levantó a los babilonios, a los caldeos, para que traigan juicio contra el pecado de Judá y su injusticia. Así que Habacuc se da cuenta y lo confiesa. Él sabe quién Dios es, lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha declarado y sabe que es verdad. Antes de que vayamos más adelante, déjenme darles un punto de aplicación. Este es el patrón ideal del lamento bíblico. Habacuc tiene problemas y lamentos y está confundido con lo que está pasando, pero viene al Señor, no para nombrarse a sí mismo justo. Él viene sabiendo quién es el Señor y lo que Él ha prometido, viene en fe y viene creyendo en que el Señor es su Señor y Salvador, aunque no entienda lo que está pasando. Los comentaristas otra vez piensan que Habacuc aquí, como pasa también en los Salmos, ve las situaciones de la bondad de Dios, no en una especulación solamente, no viéndolo a lo lejos, sino lo ve con una necesidad de comunión con Dios, de alabanza a Dios. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué hacemos cuando estamos confundidos? ¿Qué pasa cuando estamos lastimados, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo? ¿Qué hace? ¿Cuál es nuestro carácter? ¿Conocemos a Dios? ¿Conocemos su carácter? ¿Conocemos sus promesas que nos ha dado en su palabra? Cuando clamamos a Él, le decimos nuestro sentimiento y nuestro dolor, pero también hablamos, le referimos a Él sus promesas, le decimos que tenemos fe, que estamos con Él, le decimos que Dios es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Santo. Así es como debemos hablarle a Dios en tiempos de confusión, como lo hace Habacuc. La siguiente parte del sermón nos muestra que esta confesión se contrasta con nuestra confusión. Dice, tú no puedes ver el mal, mucho menos hacer algo mal. Esto muestra la confusión de Habacuc. ¿Por qué, Señor, que no puedes ver la maldad, entonces no haces algo cuando ves al malvado lastimando a un hombre que se porta mejor que él? Está diciendo, mira, Señor, yo sé que nuestro pueblo es malvado y pecador. Sabemos que nuestros gobernadores son malos, que codician. Pero te estoy pidiendo que hagas algo con ellos. Quiero que pare la injusticia. Yo sé, Señor, que a veces no veo lo que estás haciendo. Y sé que estás trabajando, pero Señor, tú nos vas a dar como respuesta a este pueblo malvado que venga contra nosotros? Así, no importa qué tan malos somos, nos merecemos que vengan esos reyes de Babilonia a maltratarnos. Yo estaba pidiendo un buen rey que trajera una reforma, pero un juicio cataclísmico que traigas a los babilonios. A los babilonios, tú sabes cómo son, Señor. Y viene y le dice cómo ve que son los babilonios. Y usa una metáfora de pescador. Y dice, bueno, los hombres somos como peces del mar o como reptiles que no tienen quien nos gobierne. Así es la humanidad, es lo que está diciendo Habacuc, que los hombres no pueden gobernarse solos. Así que los caldeos, dice, en realidad no vienen a ayudar, traen anzuelos y traen redes para agarrar a estos hombres y se regocijan al atraparnos a todos cuando capturan a la gente. Estas dos palabras, se alegran y se regocijan, en el versículo 15, y pareciera que es una alegría como la que tenían los judíos cuando alababan. Y así como se ponían contentos los judíos cuando alababan, estas gentes se regocijan cuando atrapan a otros, cuando los acorralan. Señor, esta gente está adorando su propio poder, su propia capacidad de agarrar a otros. Yo te conozco, Señor, conozco tu carácter. ¿Por qué permites que esto pase, Señor, que esto continúe? Esto es como una continuación de la pregunta inicial. ¿Por qué, Señor, hasta cuándo? Señor, tú vas a permitir que este pueblo venga y nos atrape a todos, y que los babilonios vengan y nos maltraten a todos. Al final del versículo 17, Habacuc lo dice ya sin metáforas. Dice, ¿vas a permitir que sigan vaciando su red para volver a matar continuamente y sin piedad a las naciones? Imagínense que uno es parte de una iglesia muy bonita y de pronto hay un problema en la iglesia y la iglesia se desvanece. Muchos se van de la iglesia y la iglesia tiene que cerrar, y entonces usted ora y dice, Señor, haz algo con este liderazgo de la iglesia que parece que no se duele de lo que está pasando. Y el Señor dice, oh, no te preocupes, yo estoy haciendo algo, y lo que voy a hacer es traer a gente malvada que compre este lugar y que ponga un lugar donde la gente se prostituya. Y todos sabrán que esto que fue una iglesia, ahora es un lugar de perdición. Y uno dice, Señor, no, yo, esto no es lo que yo pedía. Yo sé que no estábamos cumpliendo nuestra misión y que no nos portamos bien, pero Señor, no puede ser que nos trates así. Seguramente nuestra iglesia mala es mejor que un lugar malo. Esto no puede ser. Ahora, esto parece un ejemplo muy exagerado. Pero déjenme decirles que hay muchas iglesias que ahora han cerrado y se han convertido en centros nocturnos o en lugares de adoración de otras religiones? Y uno dice, no, Señor, esto no puede ser. Pero bueno, pensemos en la política. Y esto va a emocionar a muchos seguramente hoy. Uno está orando, Señor, Estados Unidos, ha venido tanto pecado y tanta maldad. ¿No harás algo, Señor? Y el Señor dice, oh, sí, sí estoy haciendo algo. Estoy levantando a un régimen brutal que va a hacer que ISIS se vea como niños. Y voy a traer un dictador, digamos un dictador comunista que va a trillar a todas las autoridades de este país bajo sus zapatos. Imagínense una cosa así. ¿Qué le diría uno al Señor? No, Señor. Pero no nos vayamos lejos. Quizás usted ha sufrido algo a nivel personal y usted le pide al Señor que lo quite. Y en forma providencial, el Señor hizo las cosas peores. Y usted dice, Señor, no entiendo. ¿Alguna vez ha estado en una situación donde usted le dice, Señor, confío en ti, sé que tú eres Dios, pero estoy confundido, no entiendo lo que está pasando, cómo este puede ser lo que tú haces cuando yo estoy pidiendo tu ayuda? ¿Qué hacemos cuando estamos en esa situación? Bueno, llegamos a la última parte de nuestro sermón. ¿Cuándo tenemos que llegar a una consideración consciente, como Habacuc que dice, yo me pondré en la torre? Esto es lo que las ciudades antiguas tenían. Tenían torres de vigilancia donde se subía la gente para ver cuándo venían los enemigos. Pero así se ven los profetas. Los profetas están viendo hacia afuera de su pueblo, viendo qué es lo que va a hacer el Señor en su pueblo, buscando el mensaje de Dios para su pueblo. Y así pasa con Habacuc. Él toma su puesto y dice, yo estoy listo para ver lo que el Señor nos va a mostrar. Y cómo Habacuc va a responder, no su propia respuesta, sino la respuesta de Dios para su gente. Señor, dice Habacuc, estoy listo para recibir tu mensaje para la gente. La última consideración de Habacuc no son sus propios pensamientos o su propia consideración de la palabra de Dios. Él quiere saber cómo Dios va a responder para decírselo él a la gente. Habacuc ha llegado al final de sus pensamientos. Ahora necesita que Dios le hable claramente, que Dios le explique. Y este texto así viene a su conclusión. Esta es una gran palabra para nosotros hoy, porque muchas veces no comprendemos el trabajo de Dios, qué está pasando, qué hacemos cuando pasa esto. Como leímos en nuestro versículo de preparación, las cosas secretas pertenecen al Señor, las que son reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para obedecer la ley de Dios. Dios siempre tiene un propósito y un trabajo en este mundo que no necesariamente vamos a comprender. ¿Por qué Dios hace esto o lo otro? ¿Por qué alguien fue curado de cáncer y mi mamá murió de cáncer? No comprendemos eso. Y estas cosas Dios las tiene secretas, solo conocidas para él. Pero Dios ha revelado su palabra a nosotros. Y esta palabra es para nosotros y es suficiente. Es suficiente para escuchar lo que necesitamos para creer en el trabajo de Dios y obedecerlo y seguirlo en fe. Así que podemos estar de pie, abrir nuestras Biblias y escuchar la palabra que Dios ha hablado, aunque no entendamos todo lo que dice. Finalmente, lo que debemos hacer, donde Dios nos muestra su trabajo, la revelación que Dios nos muestra claramente es Jesucristo. Porque antes de que Jesucristo viniera a este mundo, la gente no entendía, necesitaban un Salvador. Así que Dios envió un Salvador que nos librara del pecado y del dolor. ¿Y qué hizo este Salvador? Él vino, no en grandeza, sino en debilidad, en humildad, sin ejércitos, sin institución política. No solamente él vino solo, sino los que le seguían lo abandonaron. Y fue entregado para que lo humillaran y lo ejecutaran, para que lo crucificaran y lo enterraran. Para que tuviéramos un Salvador crucificado, muerto. Y uno se podría preguntar, ¿qué clase de salvación es esta? Señor, ¿por qué? ¿Cómo el malvado sigue matando para siempre? Pero claro, hermanos y hermanas, sabemos que la muerte de Jesús no fue lo último que ocurrió. Dios lo levantó de entre los muertos por el poder del Espíritu y al hacerlo, derrotó el pecado y el sufrimiento y la muerte de una vez y para siempre. Este Jesús ha subido al cielo y ahora gobierna sobre toda la creación y va a venir de nuevo para hacer todas las cosas nuevas, todas las cosas buenas, para que su pueblo pueda tener la bondad de Dios para siempre. Déjeme decirle algo, preguntarle algo. Dadas las circunstancias de usted, yo le pido que vea a la cruz de Jesús, donde Dios tomó lo peor, el mayor pecado, la mayor maldad y la convirtió en un triunfo sobre el pecado y sobre el mal. Si uno cree en Jesucristo para salvación, si uno cree en Jesucristo, en que Jesucristo nos va a salvar, tenga fe, no solo para salvación, sino para su día con día. Cuando usted no sabe cómo explicar las cosas que Dios está haciendo, cómo explicar las cosas que Dios hace, tenga refugio, tome refugio en Jesucristo. Cuando usted diga, no comprendo lo que está pasando, pero puedo confiar en el Señor, en que sus promesas son verdaderas, gracias a Jesucristo, y que Dios cumplirá todo lo que Él promete. El día viene cuando Jesucristo regrese y vendrá en gloria. Y lo veremos y diremos, Dios ha hecho todo bien. Yo no sé exactamente qué va a hacer el Señor, pero sé que podemos confiar en Él ahora y para siempre. Que esto sea verdadero. Que aunque no entendamos las maneras en que Dios hace las cosas, podemos tener confianza en su poder y en sus promesas. Oremos. Señor, venimos ante ti. Y confesamos que muchas veces vemos mucha maldad en el mundo y no comprendemos lo que estás haciendo. No comprendemos tu tiempo, no comprendemos tus acciones en esto o en aquello. Ayúdanos, Señor, a guardarnos en ti. Señor, ayúdanos a guardarnos en tus promesas, a creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. En esto encontramos nuestra esperanza y nuestra salvación y fuerza para vivir y enfrentar la vida. Oramos en el Señor Jesucristo. Amén.